COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Hoy nos preguntamos, ¿se heredan las altas capacidades? ¿Por qué estos talentos pasan desapercibidos, sobre todo en las niñas? Bueno, pues esto es lo que se han planteado desde la Asociación Aronesa Áurega, que reúne a familias de niños y niñas con altas capacidades e inquietudes intelectuales. El pasado sábado tuvo lugar un screening en Narón, en el que colaboró el Centro Ayalga. Participaron 60 mujeres, madres y niñas de toda Galicia. Según diferentes estudios, se evalúa sobre todo en el ámbito educativo a niños, porque presentan más problemas en su comportamiento que las niñas. El porcentaje lo deja claro, un 70 frente a un 30%. Esto supone un problema de adaptación al sistema y sobre todo de frustración en esas menores. Begoña Ramos es integrante de la Asociación Áurega. El resultado de este screening, de este estudio, se presentará el día 9 de marzo en el auditorio de Narón. Áurega también denuncia que en su mayoría son las familias las que detectan estos talentos entre sus hijos y que apremian también a los centros educativos a realizarles las pruebas pertinentes. También critican que no existan herramientas en el sistema para ayudar en el ámbito académico y evitar el fracaso escolar. Hoy también te voy a contar nuevamente las reivindicaciones de los policías nacionales de Ferrol Narón. Siguen pidiendo una comisaría propia del siglo XXI. Llevan 2 años denunciando los problemas, las deficiencias en este edificio ubicado en la avenida de Vigo, que se queda pequeño para poder atender las necesidades de la ciudadanía. Problemas de espacio, de habitabilidad, de ventilación o falta de taquillas en los baños impiden una correcta atención a la ciudadanía y también el malestar entre la plantilla de trabajadores, unos 200 funcionarios. Hoy nos hablará de ello Carlos Laje, es el portavoz del Sindicato Unificado de Policía del SUP de Ferrol. Y más cosas, en el ámbito cultural esta tarde se inaugura en la sede de Fundación de Ferrol la muestra A Vida Lenta, Memorias e Ritmos do Rural Galego. Se trata de un proyecto expositivo interdisciplinar que reflexiona sobre las formas de vida vinculadas al rural gallego, su iconografía, su presencia en la cultura contemporánea y también la sostenibilidad del medio. También aborda un poco nuevamente la valoración del rural frente al ámbito urbano, sobre todo después de la pandemia sanitaria. Esta tarde se inaugura a partir de las 7, allí podremos ver 50 fotografías, piezas audiovisuales, fragmentos poéticos o música que redescubren la identidad de la Galicia rural del siglo XX. Nos lo contará Alba Mariña Souto, coordinadora de esta muestra que se podrá ver en Ferrol hasta el día 20 de abril. ¿Y cómo podemos hacer el mejor cocido? ¿Cuáles son los trucos, los ingredientes, los tiempos de cocción? También muy importantes. Hoy lo contaremos a partir de las 2:10 de la tarde en la sección Saboreando con nuestra colaboradora Marta Cerdido Pintos, que como siempre tiene los mejores tips para triunfar en la cocina ahora en febrero, un mes que estamos a puntito de inaugurar y que está muy vinculado también a los cocidos, a la gastronomía y al carnaval, al entroido. Y más cosas, ¿qué está sucediendo en la ciudad y en comarcas en el día de hoy? Bueno, pues hemos sabido que las localidades coruñesas de Narón y de Ferrol, Narón y Ferrol, se sitúan entre los 10 municipios españoles donde es más barato alquilar una vivienda, según un informe elaborado por el portal inmobiliario Fotocasa. En concreto, Narón se posiciona en el 5º puesto a nivel estatal. Inmediatamente después está Ferrol, que ocupa el 6º lugar a nivel nacional con 6,36 euros el metro. Según el informe, el motivo del abaratamiento se debe al bajo nivel de captación de población de estos municipios, aunque en los mismos también se está detectando incrementos de precio notable en sintonía con la tendencia de encarecimiento del alquiler a nivel nacional. Y la Oficina de Transición Energética, que depende de la Diputación de Coruña, ofrecerá sus servicios en Aspontes. Los detalló esta mañana el presidente de esta administración provincial, Valentín González Formoso, que mantuvo un encuentro con el equipo técnico y explicó público el funcionamiento de estas dependencias. Más cosas también, te recuerdo que dentro, no, que ya se ha tenido lugar esa movilización, esa concentración de protesta en la entrada del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física de Ferrol, el CANF. Nuevamente critican esa falta de personal y de organización en una protesta que ha estado convocada por la Junta de Participación, por el Comité de Empresa y también por la Asociación de Residentes del Centro de Atención a Minusválidos Físicos de Ferrol. También este mediodía José Manuel Rey Varela, el alcalde de Ferrol, ha presidido el acto institucional con motivo del aniversario del nacimiento de otra insigne ferrolana. Si hablamos de Torrente Ballester, en el ámbito femenino está Concepción Arenal. Hoy se cumplen exactamente 204 años desde su nacimiento. Echamos un vistazo también al tiempo. Una información que es noticia. Y es noticia, ¿por qué? Por los altos valores que están registrando los termómetros a finales de enero. Ahora aquí las máximas y las mínimas han descendido un poco. Tenemos una temperatura de 15 grados y cielos totalmente despejados en la ciudad departamental. Nos dan los detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos. De la información del tiempo nos vamos ahora con los datos del tráfico. Afortunadamente nada que destacar, se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de las comarcas de Ferrol, Terra, Eume y Ortegal. Esperamos que esta tranquilidad siga así durante el resto de la jornada.
Empieza el nuevo año a tope de energía en Basic Fit. En casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de 6 semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Mañana es el último día. Ver condiciones en basic-fit.es. Basic Fit.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
¿Las altas capacidades se heredan o porque se están detectando las altas capacidades más en niños que en niñas? Esta es la pregunta a la que están tratando de responder desde Áurega, esa asociación de familias de niños y niñas con altas capacidades, talentos e inquietudes intelectuales. El pasado sábado se realizó un screening en la Biblioteca Municipal de Narón. En él participaron 60 mujeres, mamás y sus hijas. Los resultados se van a presentar el próximo día 9 de marzo. Y es que una de las preocupaciones en este mundo también es la poca visibilización de las mujeres con altas capacidades. Hoy tenemos aquí a 3 integrantes de Áurega y también mamás, en este caso, de niños con altas capacidades. Begoña, Cristina y Patricia son también integrantes de la Junta Directiva. Bienvenidas, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, contarme primero, Begoña, un poco cómo surgen las alertas, las alarmas para realizar este screening, estas diferentes pruebas de evaluación para diagnosticar sobre todo a las niñas y a las mamás que puedan tener altas capacidades.
La idea surge porque sí que es verdad que sabemos de estudios que se han hecho, en concreto en Navarra. Ya el año pasado salió a la luz este estudio que dice que por estadística hay un 70-30 de niños y niñas evaluados. Entonces, sí que es verdad que la gran mayoría de los niños que han sido evaluados son varones y muy pocas niñas, tanto detectadas en el cole como en las familias. Es verdad que siempre suelen ser detectadas antes por las familias que por los coles, y el motivo que es el que se ve es que son como se adaptan más, Son niñas, por lo general, que pasan como más desapercibidas a nivel escolar, con buenas notas y con buena actitud, pero no son tan disruptivas a la hora de bueno, a nivel educativo, vamos, escolar. Entonces, bueno, lo que se pretende es precisamente eso, saber que en una familia donde hay un varón evaluado, tanto su mamá como sus hermanas en este caso, la posibilidad de pasarles esas pruebas para saber si ellas también son alta capacidad. Es verdad que aún no sabemos los resultados, lógicamente, pero sí que bueno, que han venido 60 mamás, algunas de ellas con sus niñas pequeñas, a partir de los 6 años.
¿De toda Galicia?
De toda Galicia, sí, efectivamente. Sí que es cierto que son socias todas de Auriga, porque ya no se pudo hacer abierto más porque no había más cabida, ¿no?, para gente. Y bueno, los resultados se verán el 9 de marzo en el auditorio de, en el auditorio de Narón. Evidentemente se les dará a cada familia el resultado por privado, pero el estudio saldrá a la luz ese día y
será público.
Ahí es donde se verá, pues, un poquito qué ha salido de todo este.
¿Qué supone en general, tanto para niñas, niños, mujeres, personas en general, que las altas capacidades no sean detectadas a tiempo? ¿Qué opináis vosotros?
Yo pienso que no les dan las medidas que necesitan, luego a nivel educativo, a nivel emocional. Les genera bastantes problemas porque no le dan lo que ellos demandan. Entonces generan mucho abandono escolar, se aburren, dejan los estudios y...
Patricia, ¿qué sucedió en tu caso con tu niño? ¿Cómo saltaron las alarmas?
Pues mira, yo tengo dos hijos, uno tiene 8 años y el otro tiene 11. Bueno, con el de 11 años nunca hubo problema, nunca sacaba buenas notas, no tuve quejas en el cole ni nada. Pero con el pequeño, yo desde infantil le veía algo. Que no hacía las cosas, él es muy sincero, la verdad, me decía que no le daba la gana, que se aburría y esas cosas. Sí, nosotros nos fuimos un año a vivir a Andalucía, hace 2 años, y allí fue donde le pasaron las pruebas en el cole y fue donde nos dijeron que tenía altas capacidades.
¿A instancias vuestra? Como decía Begoña, que se detectan primero en la familia que en el cole, o sea, un poco vosotros ya veíais lo que había y hablasteis con los profesores,
¿entiendo? Más que nada fue por nuestra insistencia, porque en los coles no parece ser que no ven nada. Y bueno, vinimos para aquí, empezaron problemas en el cole de aquí por no aceptar el informe de Andalucía. Y nada, a partir de ahí, pues fue cuando hicimos las pruebas al mayor, pero ya particular.
Y también salió.
Y ahí estamos.
Bueno, ¿cómo actuáis con vuestros hijos en este caso? ¿Cómo se actúa, no sé si bien o mal o mucho o poco, en el ámbito educativo? Y vosotros también, bueno, me imagino que gracias a Auriga también tenéis más herramientas de alguna manera para poder enfocar sobre todo la educación y el futuro de vuestros hijos, que es lo que más os preocupará, ¿no?, en definitiva.
Efectivamente. A ver, la base está en que lo que reclamamos es más atención en el sistema educativo, porque todas nos hemos encontrado con que todas tenemos un niño o niña con alta capacidad, pero ninguno, o por lo menos la gran mayoría, no están atendidos a nivel educativo. Son niños con necesidades educativas especiales, pero no se hace nada con ellos. Entonces, lo que decíamos al principio, que muchos son detectados por las familias, cuando llegas al cole, la gran mayoría, yo no puedo generalizar, lógicamente, pero por desgracia, la gran mayoría, una muy buena gran mayoría, no lo creen, o a mí no me lo parece, o tú estás segura, o es que, bueno, sí, es muy listo, pero tampoco saca buenas, ¿no? Bueno, en fin.
Y muchas veces las pruebas que realizan en los centros educativos no son las correctas, ¿no?, para detectar eso.
Efectivamente.
O sea, no tiene, pero bueno, si
claro,
saltando
porque
las
les
alarmas...
pasan una prueba base que no evalúa alta capacidad. Te pongo el ejemplo de un BADI, que solo mide a nivel educativo, pero no mide más allá. Entonces, no se puede determinar si un niño es alta capacidad o no solo con un BADI. Y eso es lo que están haciendo muchos coles. Ayer tuvimos una reunión con una persona del EOE, del Equipo de Orientación Específico de La Coruña, y es verdad que nos dio claves de a día de hoy, qué test tienen que pasarles a los niños para saber realmente si son alta capacidad. Y vemos y comprobamos que no se le están pasando. O son pruebas ya obsoletas que están descatalogadas, o pruebas que dan un porcentaje muy alto, pero no van más allá, pues porque en algo bajan el percentil, en fin. Entonces, sí,
¿qué es lo que hay que hacer ahí? O sea, ¿ir por lo privado, como dice Patricia?
A ver, realmente no. Nosotros siempre decimos que no podemos aconsejar. Lo ideal es que lo hagan en el cole. Es que tienen la obligación. La ley del 8 de septiembre del 2021 dice que solo puede evaluar la alta capacidad el orientador del equipo de, o sea, del colegio, vamos. Entonces, cae el peso sobre ellos. ¿Qué pasa? Que muchas familias, como ven que esto no trae solución a nada, hay que esperar, o yo no lo veo, o bueno, ya se las pasaré, o cuando se las pasan mal. En fin, infinidad de casuísticas.
Otra cosa, ¿cómo trabajáis vosotros también con la frustración que muchas veces tienen vuestros hijos en el ámbito educativo, con la necesidad de ir un poco más allá y de salirse un poco, bueno, pues de ese encorsetamiento, ¿no?, de la educación? Y como decíamos antes, para que puedan avanzar y que para que puedan tener esos objetivos y esos estudios y ese futuro. ¿Cómo lo trabajáis?
Nosotros, por ejemplo, a través de la asociación, tenemos un sábado al mes una escuela de familias con unos profesionales, que Arialga, que nos ayuda a los padres también a gestionarlo, ¿no? Claro, nos dan pautas para gestionar, porque claro, nadie nace aprendido. Y entonces, pues nos ayudan, porque...
¿Qué sucedería? Bueno, quiero preguntaros también un poco cómo han sido estas pruebas del screening, y qué sucedería si alguna de las tres o de esas 60 mujeres deciden ya en su edad, o sea, descubren en su edad madura que son personas con altas capacidades o con inquietudes intelectuales o con altos talentos. Ahí cómo se replantea uno todo su bagaje anterior, ¿no? Y lo que sucederá a partir de ahora. ¿Qué pensáis?
Te dará respuestas a lo mejor a ciertas cosas. Mira, vividas.
Una de las cosas, además de, por supuesto, el resultado del test que van a mandar a cada mamá, es una encuesta como de bienestar. O sea, es precisamente la pregunta que nos acabas de hacer. Ellos lo que van a preguntar es, ¿en qué crees que te afecta el saber hoy en día, a tu edad, que eres alta capacidad? Si sabes que ahora que tu niña tiene alta capacidad, ¿qué cambiarías de su educación? ¿Qué cambiarías de su actuación? O sea, en realidad esa encuesta es saber cómo te ha afectado a ti, las personas que han dado que sí lo son.
Decírmelo, ¿cómo os afectaría?
Yo no lo... Bueno, primero que yo creo que no lo soy, ya partiendo de la base, ¿no? Pero es verdad que a lo mejor hay cosas que... Bueno, pues que evidentemente a nivel educativo ya no vas a hacer nada, lógicamente, ¿no?
Bueno, sí.
Y a lo mejor en tu vida diaria no. Pero sí que a lo mejor lo que nos dicen muchas mamás es saber si hoy en día lo soy. Es como replantear la vida, cómo eras realmente. Cosas que tú creías que no eran normales, por decirlo así, o actitudes que tú creías de rara, que muchas mamás nos dicen. Es que me dicen que soy rara. Y hoy entendería por qué yo me comportaba así. Que no quiere decir que todo sea por tener alta capacidad, pero hay muchas cosas que sí. O sea,
que van vinculadas.
Claro.
Estás de acuerdo, ¿no? Entiendo.
Sí. Hay veces que son muy sensibles, por ejemplo, y yo pienso que sí, que le darías respuesta a muchas cosas vividas, a lo mejor.
Estaremos muy pendientes de esos resultados que se presentarán en el auditorio de Narón el próximo día 9 de marzo. Begoña, Cristina, Patricia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y un saludo a todos los que formáis parte de esta entidad de Áurea. Gracias.
Gracias.
Gracias. Gracias.
Hay características que nos distinguen y nos hacen diferentes. 1. El más rápido servicio. 2. El gasóleo calefacción con mayores prestaciones. 3. La mayor eficacia energética para su hogar. 4. Un regalo seguro con cada pedido hasta el 31 de marzo de 2024. Pequeños grandes detalles que convierten un invierno más al gasóleo calefacción Repsol B-Energy 10 E Plus y a Hidronor Grupo Capella de nuevo en su mejor elección. Compruébelo haciendo su pedido en Hidronor Grupo Capella, distribuidor oficial de gasóleos Repsol en Asnebes Capella, teléfono 981 45 94 24. Y simplemente disfrute del invierno. Hidronor Grupo Capella, con vocación de servicio.
Hola, muy buenas tardes. Esto es Herrera en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. A continuación te resumo los titulares informativos más destacados de esta jornada de miércoles, último día ya del mes de enero en las comarcas de Ferrol, Terra, Eume y Ortegal.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Detectar las altas capacidades entre las niñas y las mujeres es el objetivo del último screening realizado por la Asociación Aronesa Áurega, que trabaja con familias de niños y niñas precisamente con altas capacidades. Porque ¿cuáles son los datos? Según diferentes estudios en el ámbito educativo, se evalúa sobre todo a niños, porque presentan más problemas en su comportamiento que las niñas que tratan de tapar estas altas capacidades. El porcentaje lo deja claro, un 70-30%. ¿Pero qué supondrá para una mujer también y madre en la edad adulta descubrir que tiene estas altas capacidades? Hoy nos lo han contado integrantes de la Asociación Aronesa Áurega, que presentará precisamente los resultados de este informe, de este screening realizado, lo dicho, el pasado sábado en la Biblioteca Municipal de Narón, el próximo día 9 de marzo. Les hemos preguntado eso, precisamente lo que supondría la detección de las altas capacidades en la edad adulta. Hoy también abordaremos las deficiencias que sigue teniendo el edificio de la comisaría de Ferrol-Narón ubicado en la avenida de Vigo. En Ferrol se queda pequeño para poder atender a las necesidades de la ciudadanía. Llevan 2 años los integrantes del SUB, de ese sindicato unificado de policía de Ferrol, reclamando mejoras. Hay diferentes problemas: habitabilidad, falta de espacio, humedades y malestar también entre la plantilla de trabajadores por la escasez de efectivos. Hoy nos lo contó Carlos Laje.
La comisaría va recibiendo pequeños arreglos, pero vamos, que los problemas no se solucionan y problemas mayores, como es el acceso a la misma por parte de personas con movilidad reducida, pues están ahí en que no les hacen mucho caso. Pues mira, para nosotros concretamente nos estamos quedando constantemente sin acceso. Tenemos que ir cambiando de un aseo a otro porque hay constantes fugas de agua, varias que no funcionan, más de la mitad de la comisaría no tiene taquillas.
Más reclamaciones, las que han presentado también esta mañana frente al edificio de atención a personas con discapacidad física de Ferrol, el CANF, por falta de personal y organización. Esta nueva protesta, que ya es habitual en los últimos meses, está convocada por la Junta de Participación, por el Comité de Empresa y por la Asociación de Residentes del Centro de Atención a Minusválidos Físicos de Ferrol. Esta mañana también se ha presentado un poco el funcionamiento de la nueva oficina de transición energética, que dependiente de la Diputación da Coruña ofrecerá sus servicios desde el Concello de Aspontes. Valentín González Formoso, conjuntamente con la Diputada Provincial de Empleo, Industria y Transición Ecológica, Rosana García, ha visitado esta sede, mantuvo un encuentro con el equipo técnico y explicó un poco el funcionamiento de estas dependencias, que ofrecerán información sobre la transición energética, fondos europeos o las políticas también en este ámbito a nivel provincial. Hoy en el ámbito cultural también se va a inaugurar una exposición a partir de las 7 de la tarde con una visita guiada en la sede de la Fundación de Ferrol. Se trata de A Vida Lenta, Memorias e Ritmos do Rural Galego, que comprende, bueno, pues diferentes fondos, no solo fotográficos, sino también audiovisuales, así como fragmentos poéticos y música que redescubren la identidad de Galicia, de la Galicia rural del siglo XX. Hoy también Alba Mariña Souto nos contará también todos los detalles. Y tal día como hoy, un 31 de enero del año 1820, nacía en la ciudad de Ferrol Concepción Arenal. Bueno, pues una de nuestras ferrolanas también más insignes, y hoy precisamente se ha celebrado un acto institucional a partir de las 12 del mediodía en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Ferrol, cuando se cumplen 204 del aniversario del nacimiento de esta pensadora, experta en derecho, periodista, poeta y también autora dramática española encuadrada en el realismo literario, así como pionera del feminismo español, considerada precursora del trabajo social en España. Todo esto y mucho más te lo contaremos a partir de las 2:20 en el informativo Mediodía Cope Ferrol. Cope Ferrol Necrológicas. El señor don Andrés López Fernández, viudo de doña Luz Divina Río Villares, falleció en el día de ayer a los 88 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hija Marina, su nieto David Julián, hermanas políticas Elia de Cándida, Sofía, Elena y Esther, ahijadas, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde y llegada a la iglesia parroquial de San Juan de Alba, en Vilalba, a las 5, donde se oficiará el funeral de cuerpo presente y a continuación los restos mortales recibirán cristiana sepultura en el nicho familiar del cementerio de esta parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y la señora doña María Elvira Freire Freire, viuda de don Celestino Lago, falleció a los 88 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos María Ángela, José Antonio, Manuel Ángel, Isabel y Mónica, hija política Ana, nietos, nietos políticos, bisnietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana jueves con salida de la capilla ardiente a las 3:30 de la tarde hacia la iglesia y cementerio parroquiales de San Lorenzo de Dosso. Funerales de cuerpo presente en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora a los deportes. Santi Rey, ayer celebración de esa gala al mérito deportivo que organizó el gobierno gallego en el Teatro Jofre de Ferrol. Hubo representación de deportistas de nuestra ciudad. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues la verdad que fue una gala bastante rápida. No fue, como se suele decir, un tostón, que en muchos casos son así, para apenas duró una hora, muy rápido la entrega de los premios. Y destacar que lo recogió José María Criado, por parte del Club Baloncesto Ar lo recogió Manol ayer, por parte de los dos homenajeados a título póstumo, como eran Isidro Silveira Rey y su padre Isidro Silveira Camiselle, pues los cogieron las dos hijas de Chino, una en representación del abuelo y otra del padre, y fue una gala bastante rápida, amena, como digo yo, y también la recogió nuestro compañero Antonio Estevez por ese trabajo que ha tenido durante 40 años en Cope Vigo, llevando el deporte no solo de esa comarca, sino de toda la región en los programas nacionales de la Cope. Ese reconocimiento a todos ellos y una gala que premió a esos cuatro representantes de nuestra ciudad y una gala que estuvo amenizada por una actuación musical al empezar y la cantar el himno gallego al final, y rápidamente todo el mundo o para sus casas o para tomar un aperitivo que luego pusieron en Esponat. También destacar que hoy se le vuelve el Racing al trabajo, volvió mejor dicho, y se le va a practicar una resonancia magnética a Nico Serrano para saber el alcance exacto de cómo está ese hombro después de la luxación que sufrió el pasado fin de semana. También hoy vamos a contar con Stiri para hablar de la jornada de la preferente, donde el Miño se llevó el derbi comarcal ante el Galicia de Mugardos, en una jornada en la que para el próximo fin de semana también hay otro enfrentamiento entre equipos de la comarca. Hablaremos de todo ya a partir de las 3:30 en el 97.9.
Gracias, Santi, te esperamos. Hacemos ahora una pequeña parada para conocer, como siempre, la última hora de las noticias nacionales e internacionales y regresamos con muchos más contenidos y el tiempo de opinión del oyente a partir de la 1:20 aquí en el 97.9 de FM. Escuchas ahora Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.